La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Y gira la discusión en torno a los secuestros y los asesinatos. Sin embargo, no hablaremos sobre secuestros de la violencia actual, ni hablaremos sobre otro tipo de asesinatos que asesinatos morales. Suena raro, suena extraño, pero ese es el tema que tocaremos hoy, platicando con el antropólogo Javier Lizárraga. ¿Cómo estás, Javier?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Yo muy bien, muy contento, además de volverte a tener en el programa, ya sabes que soy tu fans. Y platicando también con el historiador Alonso Hernández. ¿Cómo estás, Alonso?
Bien, bien, aquí. Muchísimas gracias.
Y bueno, justamente antes de empezar el programa, estábamos en una acalorada discusión y me gustaría hacer un poquito la aclaración de a qué nos estamos refiriendo. Cuando ha habido casos en donde algunas personas, por ejemplo, han sido echadas de su casa, han sido violentadas, han sido muchas veces incluso se les puede haber dado muerte o se ha impulsado su suicidio o etcétera, por su preferencia sexual, se producen dos cosas importantes. Una le estábamos llamando un secuestro y la otra le estábamos llamando un asesinato social. No sé si, Javier, quisieras entrar en materia en este tema.
Bueno, y esto lo estábamos centrando básicamente en una generación que podríamos llamar una generación de sobrevivientes y secuestrados, ¿no? Que sí, más que una generación perdida, porque algunos todavía estamos aquí bien ubicados, no estamos del todo perdidos.
Que bueno, sería... perdidos no sé, extraviados, bueno, perdidos tengo mis dudas.
Seríamos esta generación de homosexuales, fundamentalmente hombres homosexuales y hombres bisexuales, de cierta edad, que a los que nos sorprendió esto que yo siempre he llamado un accidente de la sexualidad, que es el SIDA, uh-huh. Y de la cual hubo muchos muertos y muchos secuestros emocionales y morales y sociales, y algunos logramos sobrevivir a este primer impacto, a esta primera ola de choque, de muerte, de pánico, de susto y de brote de gran homofobia, ¿no? En los senos familiares. Cuando muchos de los hombres que resultaron infectados por VIH fueron literalmente secuestrados por la familia, secuestrados en el sentido de que se les impedía ver, reunirse, que fueran visitados incluso por sus pares, por sus parejas, por sus amigos del colectivo LGBT, y se negaba la entrada totalmente. Parejas que fueron rotas por este secuestro, o sea, tenemos casos de una pareja y uno de ellos es secuestrado por la familia y su pareja, que llevaban muchos años juntos, no lo pudo volver a ver nunca más
en la vida. Ajá. ¿Sí?
Y evidentemente luego venía otro elemento, que era el intento de apropiarse de los bienes que pudieran haber hecho en común, ¿no?
Claro.
O sea, son una serie de broncas muy fuertes que se dan siempre pero que hubo una época entre los 80 y 90, la década de los 80 y de los 90, que fue cuanto más lo sentimos dentro de lo que es el colectivo de hombres homosexuales, ¿no?
Uh-huh. Alonso, tú diriges y estás a la cabeza del obituario LGBTTI mexicano. Uh-huh. Esto quiere decir que hay, ustedes suben a las redes un obituario que hace un homenaje a las personas del colectivo LGBTTI. Y sé que te has topado con un par de casos por ahí en donde llegan las familias a decir, quítenlo del obituario.
Sí, efectivamente, creo que no ha sido una, ya, ni dos, ya han sido algunas familias que han protestado por diversas cosas. Porque no consideran que su familiar, por muy gay que haya sido, abiertamente gay, tuviera que estar en el obituario. Y las familias anteponen, digamos que la discreción de la familia, el honor de la familia, el dolor familiar a una realidad. Uh-huh. El familiar era abiertamente gay, tenía pareja, la mayoría, y vivía una vida que se publicaba en Facebook, ¿sí? Y estamos hablando de casos recientes. Uh-huh. También nos hemos encontrado de familias que de repente le piden a la persona que subió a sus familiares de ambiente a que lo retire del obituario. Entonces,
¿cómo? O sea, yo subo a mi primo y de uh-huh. pronto llega mi familia y me dice, no, es que bájalo de ahí porque no se pueden enterar.
Sí. Y eso ha sucedido. Lo que hemos hecho ha sido, en el último caso, lo que vimos fue de, bajo la información, y la vuelvo a subir ya con mi, ya siendo yo quien sube, la fotografía y la semblanza, para que el familiar no tenga más problemas con la familia, ¿no? Uh-huh. Ese ha sido como una de las soluciones. En una ocasión, esto motivó a que me suspendieran que Facebook, quitara la fotografía, que fuera de alguna manera reportada. Se hizo todo un digamos que toda una reflexión mediática al respecto, pero no es la primera vez que esto sucede, ni tampoco va a ser la última. Tenemos casos en que, por ejemplo, antes de que existiera el Facebook, lo que sucediera, te quitaban del árbol familiar, uh-huh. te quitaban de los recuerdos de la familia, o sea, te condenaban al olvido. Y esa es una manera de asesinato moral, esa es una manera de impedir que tu persona pueda trascender, ¿no? Y esto lo hemos visto en épocas pre-VIH, época VIH y época actual, ¿no?
Es decir, es una cosa que se sigue.
Es una situación que sigue manifestándose, y eso tiene que ver con la homofobia que hay al interior de las familias.
Y el terror, además, ¿no? De verse, ¿cómo se llama? Reflejado en ello, ¿no?
Yo pienso que aquí otro de los elementos que tenemos que subrayar y ponerle nombre es que las familias, en nombre del amor, lo que manifiestan es un amor condicionado. Ajá. ¿Sí? Siempre y cuando no escandalices al vecindario y hagas quedar mal a la familia, nosotros te queremos mucho.
Claro.
¿Sí? Entonces, pero si tú estás escandalizando o alguna de tu gente esos mariquitas con los que te juntas, escandaliza a la familia, eso es imperdonable. Uh-huh. Y eso para mí no es amor familiar. Eso es coerción.
Claro, porque ¿sí? finalmente...
Eso es chantaje moral.
Claro, porque finalmente, vamos, en teoría el amor debería ser incondicional, ¿no?
Sí, claro.
Y aquí hay un condicionamiento muy... muy
te
muy
te fuerte, seguimos ¿no? queriendo siempre y cuando tienes estos requisitos. ¿Qué es eso? Eso es libertad condicional.
Claro, sí. ese es además el principio del closet.
Sí, claro.
¿No? O sea, yo estoy en el closet, aunque mi familia probablemente lo sepa, no, me dicen que no lo saben, o hacen como que no lo saben, pero mientras yo guarde ciertas conductas y mientras yo no deje ver ciertas actitudes o ciertas
cosas, sí, porque ¿no? se considera que no es una conducta decente la homosexualidad y la familia completa tiene que ser decente de cara a la galería.
Claro, ¿sí? Claro, para tomarse la foto, sí. Aunque por dentro se estén desbaratando verdaderamente, ¿no? Esa sería la familia natural entonces, esta familia que todo lo oculta y que todo lo miente,
¿no? Eso es lo que llaman la familia natural, que la familia no es nunca natural, no es parte de la naturaleza, es un invento humano, ¿no?
Eso me gustaría que lo ampliaras un poquito porque es algo que creo que es importante que quede claro.
Sí, porque actualmente, por ejemplo, en Jalisco y en otros lugares, rechazando el matrimonio igualitario, etcétera, se habla de el matrimonio natural. ¿A qué le están llamando natural? Uh-huh. Porque luego dicen, es que en la Biblia no pone cómo es el matrimonio.
No.
En la Biblia hablan de, pero no definen el matrimonio. ¿Sí? Es más, en la Biblia, si seguimos al pie de la letra, tendríamos que matar a varios parientes a pedradas.
Sí, sí. Y a las hijas y
a las madres. y a muchos, ¿no? Ajá. Entonces, la familia es una construcción social de un grupo de gentes que nosotros ahora pensamos que son por consanguinidad o por linaje de apellidos.
Ajá.
Pero ¿cuál es el origen del término familia? No lo natural, sino el origen histórico del término familia. Familia viene de famulus.
Ok.
Famulus es el esclavo doméstico. Familia uh-huh. significa el conjunto de esclavos domésticos.
Ok.
Y queda perfecto con esta noción que tienen los de la familia natural, entre comillas, que lo que quieren es esclavizar a todos.
Claro. Sí, o sea, y además creo que a muchos les va a caer muy pesado que les digan, es que lo que pasa es que tu familia son unas chachas.
Sí, claro.
Pero finalmente ese es el...
El origen es eso.
Se argumenta mucho en favor de estas, de este origen, ¿no? Del término de familia, del término de madre, del término de, o sea, argumentan mucho o utilizan estos orígenes de las palabras como un argumento.
Hablando un poco más de esta visión que en Jalisco y en otros lados, ha cobrado fuerza de agarrar la Biblia como sustento de su visión familiar, tendrían que dejar la monogamia para volverse polígamos.
Sí, claro.
Tendrían, por ejemplo, que casarse con sus, con la viuda del hermano.
Claro.
Para hacer familia.
O sea, cuando la viuda no ha tenido hijos.
Cuando no ha, sí.
No ha tenido hijos todavía. Sí, para que tenga los hijos que tenga con el hermano, la viuda, sean los hijos del hermano muerto.
Ajá.
Eso dice la Biblia. Okay. Ese es el pecado de Onán.
Ok.
Sí, entonces, realmente, esta visión familiar que quieren imponer ni siquiera está en la Biblia misma.
¿Sí? Ok. Ahora, hay una cuestión que tiene que ver con esta moralidad o falsa moralidad, no sé si llamarlo de esa manera, y que afecta directamente o ha afectado directamente, que era lo que estábamos hablando originalmente, a las personas del colectivo LGBT porque son rechazadas, ¿no? Y porque en el momento de ser rechazadas, incluso probablemente haya habido casos en donde no tengan acceso a servicios médicos y cosas por el estilo, por este rechazo, ¿no? Es decir, cuentan las malas lenguas y las antiguas leyendas. Antiguas son de hace 25 años, ¿no? Ya sabemos que ahora eso es la antigüedad. Y que de pronto las personas salían de sus casas, expulsados por la propia familia, así las arreglaban como podían, generalmente llegaban a ciudades más grandes, se las arreglaban como podían, a veces tenían una carrera o un oficio, vivían de ello, tuvieron una pareja, compraron entre los dos, compraron una casita que generalmente quedaba en nombre de uno, se enferma uno de ellos y de pronto en el hospital el departamento de trabajo social se encarga de conseguir a la familia, porque eso es lo que habla incluso constitucionalmente y el código civil dice que la familia consanguínea es la que tiene que hacerse cargo de ellos. Llegaba la familia consanguínea, se enteraban de que tenían casa y departamento, daban el alta voluntaria, los echaban en el cuarto de servicio, a que se pudrieran literalmente, porque además ni siquiera sus heces recogían, ¿no? Les pasaban la comida cuando se las pasaban por abajo de la puerta y los dejaban ahí, ¿no? Todo en nombre de el amor en la familia.
Sí, fíjate que personalmente yo viví un terrible caso de un compañero, no fue mi pareja, fue un gran amigo, un activista, Víctor Manuel, que vivía en mi casa, o sea, en uno de los cuartos vivía él, un hombre brillantísimo, y cuando la familia, él era de Aguascalientes, se entera, la hermana era enfermera y sí trató de ser solidaria, pero en un día se presenta a las 6 de la mañana, el papá y la mamá, pero a gritos exigiéndome que dónde está Víctor Manuel. Le dije, está dormido y no lo voy a despertar. Bueno, total, no te hago el cuento largo, la cosa es que cuando se despierta, se lo llevan, pero antes que llevarlo a un médico o lo que sea, la madre exige que vayan a la Basílica de Guadalupe para que de rodillas le pida perdón a la Virgen por los pecados cometidos. Para mí esa señora es una criminal.
Y su situación de salud era muy precaria.
Okay, ajá. Muy precaria, prácticamente no se podía mover ya.
O sea, ya estaba.
Tenía candidiasis en todo el aparato digestivo, pues prácticamente no comía.
Ok.
Y la madre, antes de llevarlo a un tratamiento o algo, que no lo llevaron nunca, por más que la hermana enfermera intentó, exigió que fuera a pedirle de rodillas a la Virgen de Guadalupe. Eso es un crimen. Es un asesinato de madre a hijo en nombre de Dios y sus huestes. Y eso lo dice un ateo. No sé lo que diga un católico como Alonso.
¿Qué dice un católico como Alonso?
Evidentemente ahí no hay amor. Evidentemente ahí lo que hay es un odio tremendo, un malestar tremendo. Y realmente creo que esa señora, hay personas que podrían ser muy buenas madres y hay personas que mejor ni ser madres.
De plan.
Es que
tú no puedes tratar a un hijo de esa manera, sobre todo si tienes una concepción religiosa basada, entre comillas, en el amor, ¿sí?
Sí, claro, no puede ser que estés respondiendo con
odio.
Un odio y una agresión de ese tamaño, ¿no?
Y con una agresión que pone en peligro la vida de tu hijo, que aparte es otra de las nociones que tienen las familias, de que la madre da la vida o los padres dan la vida y los padres pueden tener el derecho a quitarla, ¿no? Que lo existe.
Sí,
no, y lo existe, y en base al amor familiar con una situación cristiana, por así decirlo, que al propio Cristo le seguramente le horrorizaría, ¿no?
Me imagino que sí. Además hay como una serie de contradicciones definitivamente en esto, ¿no? ¿Cuántos casos así te tocó ver, así como
Mira,
a
que
grandes
fueran más o
rasgos?
menos cercanos, bueno, el caso más dramático sí fue el de Víctor Manuel, el otro chico que también vivió una época aquí después de la muerte de Víctor Manuel, Alberto, fue diferente porque él habló con sus padres antes, pero también se lo quisieron llevar, o sea, siempre se los quieren llevar, uno sí realmente porque sienten que con ellos los van a cuidar mejor. Pero otros es porque sienten que está vulnerada la respetabilidad de la familia. Y bueno, el primer caso que conocí yo de secuestro fue el de Ernesto, un chico actor muy bueno, que nunca dejaron volver a ver a su pareja, Luis. Y otro fue el de otro amigo, Ignacio, que la única amiga que podía visitarlo era María, que era una mujer que sabían que era una mujer heterosexual y todo esto, ¿no? Y María, que era amiga de los
O sea,
demás,
tenía certificado de heterosexual.
tenía el certificado de decencia, ¿no?
Okay, ajá.
Entonces, ella fue la única que nos podía informar cómo estaba Ignacio, porque ninguno de sus amigos pudimos jamás ver. Y nos dijo que su estado era verdaderamente lamentable. Porque además no olvidemos que este tipo de enfermedades, independientemente de lo grave que estés por el virus y por las emociones negativas, agravan el cuadro.
Sí, de ese tipo de enfermedad, o sea, de esa enfermedad y de muchas otras,
Sí,
¿no? O
pero en
sea,
esta particularmente que es de inmunodeficiencia,
claro.
el aparato inmunitario de cualquiera de nosotros se baja, se hace más débil si te sientes mal, si estás sufriendo, si te están doliendo las cosas, ¿no? Y
Claro.
lo que estaban haciendo aquí los padres son asesinarlos, es decir, apurar el deceso.
Claro. Sí, si se va a morir, pues de una vez que se muera, sale más barato, ¿no? Nos genera menos molestias.
No lo ponían así, pero es lo que estaban haciendo.
Pero ni siquiera en las mejores condiciones, digo. Digo, porque si vemos, hay maneras de dejar morir a dejar morir,
Sí, aquí los
digamos.
encerraban, a los que yo sé, los encerraban en un cuarto y no los dejaban salir de ahí.
Ajá. Sí, además aislados de
Pon
todo,
tú que
¿no?
algunos sí les dieran alimento y buen alimento, lo que tú quieras, ¿no? Pero que no se vayan a la sala.
Claro.
Porque además el mito de que si estornudan me va a enfermar. Y yo me estoy arriesgando como familiar a tenerlo en mi casa, temero, que me puede contagiar. Ese era el falso discurso.
Sí, y es en sí un sufrimiento para la familia, el tener que estar pasando por todo esto y etcétera, ¿no? Bien, vamos a hacer un pequeño corte porque hemos llegado a la mitad del programa. Regresamos en unos momentos. Y regresamos en la hilacha voladora platicando con Javier Lizárraga y con Alonso Hernández alrededor del tema de los secuestros y los asesinatos morales.
Mira, al escuchar a Javier, de repente lo que voy construyendo es que, curiosamente, en la familia cristiana es muy natural, por así decirlo, apartar a todo aquel personaje familiar que tenga una enfermedad indeseable. Y eso puede ser desde VIH hasta, por ejemplo,
Lepra.
lepra, familiares con alguna incapacidad, deficiencia,
Alzheimer.
Alzheimer, que estén mal de sus facultades. Son
Alcoholismo, por ejemplo, etcétera.
apartados y desvinculados, no nada más de la familia, del mundo entero. ¿Sí? Y podemos decir que esto es lo natural en este tipo de familias cristianas, entre
Lo
comillas,
que se
¿no?
acostumbra más que
Lo que
natural.
se acostumbra más que natural. Y esto no deja de ser doloroso, Porque se supone que si son estas familias las que están exigiendo y pidiendo que no se violente a los menores, ellos se la pasan todo el tiempo violentando a sus familiares por la edad, por la discapacidad, por la enfermedad, por muchísimas cosas. Y evidentemente ha habido casos de personas antes de la cuestión del VIH que los encerraban en manicomios, de personas que, por ejemplo, los mandaban a estas terapias de reconversión, y ese era el amor familiar, ese era el secuestro. Y no había ninguna ley que, por ejemplo, los protegiera de su propia familia. Yo creo que a veces...
Bueno, hasta la fecha no la hay.
Hasta la fecha no la hay. Y yo creo que sí se debería de impulsar algo así, porque de repente lo que se cree que es la familia, muchas veces, en lugar de fortalecer tus capacidades, bien te las puede menguar, ¿no?
Claro.
Sí, de hecho, al respecto de lo que dice Alonso, mucho se ha estado hablando en el activismo LGBTI de que se tendría que promulgar una ley, una forma legal, uh-huh, de poderte divorciar de tu familia sanguínea.
Ajá.
O sea, si tus padres o tus hermanos o tus primos te acosan, te violentan, poderte deslindar totalmente de ellos legalmente.
Sí,
o sea, quedar además, total y absolutamente divorciados.
Y no solamente para personas LGBT.
No, para todos.
Para personas mayores, por ejemplo.
Para cualquiera.
Sí. Ajá.
O sea, eso es algo que si un país o una ciudad quiere ser gay friendly, ahí tiene mucho que trabajar.
Creo que sí. Insisto, no solamente. Sí, creo que sí te es friendly, porque estamos hablando, por ejemplo, de una chica que queda embarazada y que entonces en el cobijo, en este cobijo que parece ser que en lugar de cobija le pone una camisa de fuerza, ¿no? Y entonces, a veces, creo que todas las personas que nos escuchan podrán saber de algún caso de estos, en donde los abuelos de pronto le quitan el hijo a la hija, ¿no? Y entonces lo crían como si fuera suyo para no pasar la deshonra, aunque todo el mundo sabe que el hijo, es hijo de ella.
Bueno, esa historia me llega cerca.
Creo que
ah, okay.
Creo que nos llega cerca a muchos, ¿no?
Yo pensaba en alcanzar una estrella, algo así.
No, yo pensaba en una relación familiar. Familiar política y no política.
Claro, pero finalmente son casos en donde sucede, y la ley, el código civil de la federación, pues el código civil del país, lo que dice es eso, dice que además tú tienes hasta cuatro generaciones, tú tienes que ver por ellos y ellos tienen que ver por ti a fuerza. Pero además también hace que la familia política también esté involucrada en esto, ¿no? Y esto, desde mi muy personal punto de vista, creo que es una estupenda y muy inteligente manera del Estado de deslindarse en absoluto del asunto de las personas como individuos.
Sí, bueno, al Estado no le interesan los individuos.
Digo, eso es
le
claro.
Interesan las cuentas de los que pagan impuestos, de los que votan por ellos y de los que trabajan para que el país siga existiendo.
Sí.
Pero los individuos como tales, los sujetos sociales, le importan bastante poco.
Sí, creo que sí.
Y cada vez menos.
Y cada vez menos porque además se permite que haya todas estas leyes, ¿no? Javier, en este punto del secuestro, que me gustaría como definirlo un poquito más, ¿no? Porque, pues bueno, evidentemente existen una serie de relaciones familiares que tradicionalmente se tienen que respetar, y una serie de tradiciones. ¿En qué momento empieza a ser secuestro?
Mira, yo puedo entender y podría defender el derecho de que familiares consanguíneos realmente amorosos pretendan llevarse al individuo enfermo, por ejemplo, en el caso del VIH o Alzheimer o lo que sea, porque sienten que pueden darles más de lo que van a recibir si no se lo llevan. Uh-huh. Esto lo podría entender. Pero si no sería secuestro siempre y cuando esta persona pudiera seguir en contacto con sus pares y con sus familiares emocionales, sus claro, familiares ajá. sociales, sus amigos, sus compadres, sus cómplices de la vida, ajá, que ajá. no son familiares. Si les permiten esta interacción, podrían no llamarse secuestro. Pero cuando lo impides, cuando impides que esta persona entre en comunicación con otro, que esté aislado de, pues eso es secuestro.
Claro.
Cuando secuestran a una persona es eso exactamente, impedirle que se ponga en contacto con la gente que quisiera ponerse en contacto, ¿no? Uh-huh. Pues eso es un secuestro. Y eso debía de ser tipificado como crimen, como delito.
Yo estoy absolutamente de acuerdo, y además porque hablamos, por ejemplo, de muchas veces problemas con jóvenes, y hablamos con problemas incluso adultos mayores, ¿no? O sea, se da mucho eso. La familia se va a hacer cargo y entonces, como se hace cargo, llegan a su casa, venden la casa, se quedan con absolutamente todo y dejan al viejo o a la vieja, hablando de vejez, no de otra manera, ¿no? Metidos ahí en un ropero, nada más esperando a ver a qué hora se secan.
Sí, a lo mejor les dan de comer y les dan la medicina que necesitan, pero les impiden su realización social y emocional.
Claro, porque además, ¿cuál es el sentido de vida de una persona que va a estar totalmente aislada, recibiendo, en este caso, imagino que tampoco serán buenas caras, ¿no?
Bueno, el destino es, ya está dicho en la leyenda y en la película de Kaspar Hauser, ¿no?
¿Cuál película, perdón?
Kaspar Hauser.
Okay.
El individuo que es secuestrado uh-huh. y ya no tiene ningún contacto. Claro, en este caso, Kaspar Hauser sale y entonces descubre que el mundo... O la película que acaba de suceder, la de la habitación.
Ajá.
¿Sí? Un niño que nace en una habitación y es hasta los 8 años que descubre que el mundo va más allá de las paredes.
Ok.
Y ahí sí, la madre estaba secuestrada. Literalmente secuestrada, legalmente secuestrada. Pues eso mismo hacen muchas familias. Con sus ancianos, con sus enfermos, con los que les dan vergüenza. Es lo mismo que hacen en la película La Habitación, que ahora está muy de moda. Uh-huh. Eso mismo hacen muchísimas familias, cristianas y no cristianas, judías, no judías, ateas, de todo. Pero particularmente las más religiosas.
Las más probablemente más dogmáticas o bueno, más, ¿no?
Más sea, oficialmente religiosas, ¿no?
Digo, porque también sé de familias que no son precisamente religiosas, sin embargo tienen unos dogmas sí, sociales sí, muy fuertes, muy estrictos. ¿No? Muy estrictos, y entonces hacen esto, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y no nada más con los ancianos, también con los jóvenes, cuando, por ejemplo, a lo mejor se les nota la pluma, o a lo mejor van a salir o salen del closet, y muy probablemente entre que las familias los doblegan económicamente, ¿sí? O los tienen sujetos a horarios, controles y demás situaciones que parecen que parece como si viviera en un campo de concentración, ¿no? Ajá. Entonces, digo, se da el caso de alguien que cumpliendo los 18, pues sí les dijo a sus familiares que o lo dejaban salir o los acusaba de secuestro. No sé qué tanto hubiese podido ser llegar esta acusación a...
No hubiera podido llegar porque para eso Primero no tendrían que ser familiares, y segundo tendría que tener formas de demostrar que podía ganarse la vida por sí mismo. Y si lo tenían secuestrado, difícilmente podía ganarse la vida por sí mismo. Ahí
Claro,
está el juego, el cash, la trampa 22 que le llaman el ejército.
porque finalmente la familia es la responsable de hacerse cargo
De que no pueda ser.
o sea, de hacerse cargo de las personas que no tienen un acceso a hacerse cargo por
De
sí
sí
mismos,
mismos.
¿no? Entonces, y eso es parte de lo que dice el código. Entonces se vuelve una trampa. Y acaba de haber un caso en Brasil, en donde el papá de un muchacho se entera de que el muchacho es gay, lo empieza a golpear, este sale corriendo, tiene que brincar desde un segundo piso por la ventana para poder zafarse, porque el papá lo iba a matar, llega la policía, quiere levantar un acta y quiere decir, por favor, ayúdenme, porque este tipo está loco y me quiere matar, y entonces le dicen, si no vienen tus papás, no te levantamos el acta.
Pero mis papás son los que me quieren matar,
Pero
¿no?
sí, no, es que tienen que venir ellos a firmar. O sea, ¿no? Entonces, ahí es en donde hay esta trampa de cómo esta cosa de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? No me puedo deslindar, pero al mismo tiempo, y pasa lo mismo con la gente con estados precarios de salud, ¿no? Si tienes un estado precario de salud y no tienes la capacidad de mantenerte a ti mismo, la familia tiene la obligación de llevarte y
Fíjate que ahora que dijiste que eso es el juego del huevo o la gallina, en biología un biólogo cuyo nombre ahorita se me escapa tuvo el juego, el chistorete de decir que, que lo importante no era cuál era de los primeros, sino cuál era el que se movía y todo lo demás. Y yo siempre he dicho que en esto del huevo o la gallina, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Primero fue el dinosaurio.
claro.
¿Sí? Entonces, en este juego de qué fue primero, huevo o la gallina, en este sentido, primero fue el monstruo. Primero fue el tirano Rex, que es el estado que establece este tipo de relaciones de inferioridad del individuo frente a la autoridad de la familia,
Claro.
que es sanguínea.
Sin embargo, existen precedentes muy interesantes. No lo conozco en México, pero en Estados Unidos hubo un precedente muy interesante en donde hubo un chavo que tenía una discapacidad mental y entonces demanda a los papás para hacer un divorcio de la familia y se divorcia de los papás, ¿no? Porque él demuestra que si él no se mantiene es porque no se le ha dado la oportunidad de hacerlo.
En Suecia también hay esta posibilidad de demandar a los padres. En México estamos muy lejos de eso.
Sí, creo que sería como bastante complicado en las condiciones actuales y bajo las leyes actuales, ¿no? Y bueno, hablamos de otros muchos casos en donde también sería importante generar este asunto del divorcio. Un padre de familia alcohólico, violento, golpeador, que se la pasa golpeando a la madre y abusando de las hijas. Total, las hijas y la madre se van a vivir a otro lugar. O sea, un día se escapan y se van a vivir a otro lugar. Después de que nunca les hicieron caso y trataron de levantar miles de actas y no les hicieron caso. Y pasa el tiempo y finalmente ya logran rehacer su vida, reconstruir, etcétera. La mamá muere y al cabo del tiempo, de pronto llega alguien y dice, ustedes son fulana y mengana. Pues sí. Porque más, a estas, con todo este bronca, les generan una imposibilidad de tener una pareja estable, ¿no? Una imposibilidad mental, digamos,
Emocional.
emocional. Y entonces de pronto, ustedes son fulana y mengana, sí, ah, pues fíjense que aquí está su papá, y no tienen escapatoria, y lo tienen que mantener, y lo tienen que tener en buenas condiciones, y le tienen que dar para sus alipuses, porque además el señor sigue siendo alcohólico. Y ese es un ejemplo que no necesariamente está hablando de la población LGBT. O sea, finalmente el problema aquí es el
Y
código civil,
otro
¿no?
elemento, la disparidad de géneros.
Ajá.
Un caso de los 80, de un chico homosexual que el padre quería curarle, ¿no? Que dejara de ser homosexual, lo llevó con psiquiatra, con psicólogos, quién sabe qué, hasta que se encuentra un doctor psiquiatra en esta ciudad, en que le explica que sí hay una forma de que su hijo deje de ser homosexual y esa forma era la lobotomía. El padre da el permiso para que le haga la lobotomía. Cuando la madre se entera, trata de sacar a su hijo del psiquiátrico donde lo tienen, donde le van a hacer la lobotomía, pero no, el padre tiene más autoridad que la madre.
Ajá.
Entonces, finalmente la madre se lo tuvo que secuestrar y salir huyendo los dos, porque tenían en contra al padre, a la institución psiquiátrica y al gobierno.
Claro. Y eso además finalmente sería un secuestro positivo.
Sí, claro.
Absolutamente positivo. Claro,
pero ahí pues, se secuestró ella también, o sea, claro. Más que nada lo secuestró del psiquiátrico para liberarlo, a ver dónde se podían liberar los dos, ¿no?
Claro. E irse a quién sabe dónde, a vivir con una mano delante y a empezar de nuevo, ¿no?
En esta cuestión de salir, leyendo el último libro de Norma Mugrovejo, relata el caso de una chica que fue cantante del 9, que su papá diplomático, cuando se entera que es lesbiana, la persigue para matarla, y ella tuvo que salir del país y en Estados Unidos cambiarse, no nada más de lugares, porque lugar a donde iba, lugar que el papá, como buen diplomático, encontraba
la localizada.
Se tuvo que cambiar de nombre, tuvo que cambiar la identidad para poder vivir.
Sí, y finalmente además es una, ya no sé si decirle vida o una sobrevida, de alguna manera destrozada, ¿no? Porque si esta era una cantante, pues nunca va a poder generar, hacer un disco, o sea, generar como una reputación, etcétera, ¿no? Porque obviamente va a tener el estigma de la persecución toda la vida, ¿no?
Uh-huh.
Entonces no se va a poder dedicar a lo que finalmente es su carrera, ¿no?
Y en un libro que publicó Jorge Yáñez, nos relata un personaje bisexual que trabajaba para el gobierno, que se casa con la hija de su jefe, y cuando el jefe se da cuenta que es bisexual, lo manda a matar. O sea, ahí ya, y desapareció del expediente del yerno, incómodo, ¿no? Entonces, esta situación de cómo en nombre de la familia, en nombre de la moral, de la decencia familiar, se cometen diversos tipos de crímenes en contra de las personas.
De las personas y además, finalmente, en contra de una sociedad, ¿no? Uh-huh. Porque uno se toma como ejemplo, porque finalmente vivimos en una sociedad en donde todavía hay esta parte como muy inquisitiva, en donde el castigo de uno servirá como escarnio para las demás personas, ¿no?
Uh-huh.
Ajá. Qué terrible el secuestro y qué terrible el asesinato en estos casos. Y además creo que finalmente es algo que se repite una y otra vez, ¿no?
Y terrible, y aquí sí me involucro y nos involucro, es el secuestro y el asesinato y el tener que sobrevivir con este conocimiento.
Claro.
¿Sí? Con estas experiencias de gente que has querido, ¿no? Eres un sobreviviente del terror, del miedo, de la muerte de tu gente querida, ¿no?
Claro. Y bueno, también hablando sobre otra nota que se acaba de publicar hace relativamente poco, habla sobre una persona, un hombre gay de unos 55, 60 años en San Francisco, ¿no? Que de pronto dice: es que yo tengo una enorme necesidad de hablar, de contar mis historias, pero si yo te cuento lo que yo hacía cuando era joven, y entonces te hablo de fulano, de mengano, de perengano, nos íbamos en el coche de no sé quién y luego nos íbamos a casa de no sé cuántos, todas esas personas finalmente están muertas.
Me he quedado solo.
Por
eso hay un gran incremento de suicidios de personas LGBT de la tercera edad. Ajá. Se ha incrementado mucho.
¿Esto tú tienes datos? Es más o menos...
Bueno, de hecho han hecho un estudio en San Francisco concretamente de que ha habido un gran incremento de suicidios en San Francisco, y donde más se ha incrementado es en homosexuales de la tercera edad. Y justamente hablan de eso. Es que mi gente,
claro, ya no
mis
está.
Pares, mi grupo, ya todos los he enterrado.
Claro.
Y yo lo comentaba.
A los que pude enterrar.
¿Sí? Yo a muchos les he comentado, ¿no? Nosotros, yo me acuerdo en los 80 y los 90, haber dejado de tener agenda porque se convertían en obituarios. O sea, cuando empezabas a poner crucecitas y el 70% de tu lista en una agenda, que no era, no había teléfono celular, sino era papelito.
En papel, claro.
Ya estaban todos muertos. Y sientes una desolación emocional impresionante.
Claro, por supuesto. Porque además, finalmente, todo lo que se hizo en conjunto, pues muy probablemente los esfuerzos desaparecieron, porque las personas desaparecieron y los logros desaparecieron.
De ahí yo creo la importancia de la memoria de las canas rosas, porque finalmente son los portadores de la memoria de otros que ya no están, ¿sí? Ellos todavía pueden mencionar aquellos que por el paso del tiempo o también por el paso de la familia, han sido silenciados. Y es muy importante que se haga esta labor. Yo tengo un abuelo de 102 años que él continuamente nos dice: todos mis amigos, toda la gente que yo conocía y que eran mis pares, ya no están, soy el único. Y eso es algo muy doloroso, porque aunque nosotros podamos preguntarle, podamos tratar de que reviva sus historias, no es lo mismo el contarnos a nosotros un momento pasado a cuando él lo platicaba con sus amigos, y era recobrar esos momentos entre pares, ¿no? Y es algo que de alguna manera los sobrevivientes del primer golpe del VIH están viviendo hoy en día, ¿no?
Y que es además una vivencia fuerte, que aun cuando deje mucho aprendizaje, de pronto hay poco interés en conocer y en rescatar. Se nos fue el tiempo, tenemos mucho material todavía, pero platicaremos en otro momento. Javier Lizárraga, muchísimas gracias
por tu
presencia, y Alonso Hernández, muchísimas gracias. Y pues bueno, este ha sido uno más de los muchos programas de esta nueva etapa de la Hilacha 4200. Y a usted que nos está escuchando, que pase usted buenas noches.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.
¡Ay! Terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.